¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes, Viernes Santo y viernes 18 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo que usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues allá en Iztapalapa inició la 182 representación de la Pasión de Cristo. Se calcula que este año acudan a observar la representación religiosa más de 2 millones de personas. Mientras tanto, en la Catedral Metropolitana, el cardenal Carlos Aguiar Retes lavó los pies de 4 madres buscadoras e igual número de migrantes. Miles de personas aprovecharon estos días de descanso para dejar la Ciudad de México y visitar algún destino turístico. Las principales carreteras del país, así como las centrales de autobuses y las terminales aéreas, se encuentran saturadas. La Secretaría de Turismo estima que 14.7 millones de turistas se desplacen por el país durante este periodo vacacional. Ayer muy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, la cual calificó como una llamada muy productiva. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, asegura que el actual contexto marcado por la guerra comercial iniciada por el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues incluiría en las próximas proyecciones de este organismo. El organismo incluiría reducciones notables en cuanto a crecimiento, pero dice no a recesión. Un tiroteo se registró ayer en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee y deja un saldo de 2 personas muertas y 6 heridos, incluido el tirador. Fuerzas federales detuvieron a Hugo Buentello Carbonell, ex subdirector de operaciones en Liconza en el sexenio pasado, por su presunta implicación en el caso de corrupción de Segalmex. La Secretaría de Relaciones Exteriores advierte a la ciudadanía sobre páginas web falsas que simulan ser sitios oficiales para la expedición de pasaportes. El Servicio de Administración Tributaria informa que ampliará su horario de atención de las 8:30 de la mañana a las 18 horas, esto a fin de apoyar a los contribuyentes para que presenten en forma y tiempo la declaración anual 2024. Allí en Sinaloa, elementos del ejército aseguraron un megalaboratorio con capacidad para producir hasta 2 toneladas de metanfetamina al día. De las 6 mujeres reportadas como desaparecidas en los últimos días en Coacalco, allá en el Estado de México, ya fueron localizadas sanas y salvas 5. El INE recibió 3 solicitudes de protección para candidatos de la elección judicial. En el municipio de Marín, en Nuevo León, se detectó el primer brote del virus de influenza aviar H7N3. 123 incendios forestales se encuentran activos en 28 estados del país, con una superficie afectada de 52 mil hectáreas. El incendio que se registra allá en el Cerro del Teposteco, en Tepoztlán, Morelos, pues todo parece indicar que está controlado. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, tome sus previsiones y extreme sus precauciones, porque 10 alcaldías podrían alcanzar temperaturas de entre 30 y 32 grados entre las 2 y las 6 de la tarde de este viernes. Y el programa Hoy No Circula para el día de hoy está vigente, tómelo muy en cuenta. Bueno, pues se aplica para los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información, porque bueno, le comentaba que ayer allá en Iztapalapa, pues ya inició la 182 representación de la Pasión de Cristo. Cientos de romanos y nazarenos acompañaron a Jesús en el recorrido por los 8 barrios de la alcaldía. Más tarde, en el Jardín Cuitláhuac, se llevó a cabo el lavatorio de pies, la última cena, la oración del huerto y también la detención de Jesús. Y vamos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues él está muy atento justamente allá en Iztapalapa. Cuéntanos, Juan Antonio, ¿qué habrá el día de hoy en esta 182 representación de la Pasión? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La 182 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa continuará este Viernes Santo al mediodía con la representación de diversos pasajes bíblicos que concluirán con la crucifixión de Jesús de Nazaret en el Cerro de la Estrella. Sin embargo, las actividades religiosas iniciarán desde las 8 de la mañana con la llegada de cientos de nazarenos que recorrerán las calles de la alcaldía. La Pasión de Cristo en Iztapalapa arranca con la presentación de Jesús ante Poncio Pilato, Herodes. Posteriormente se presentan la sentencia y los azotes para el nazareno. Esto a partir de las 12 horas en la explanada del Jardín Cuitláhuac. También se escenificará la puesta de la corona de espinas, así como la sentencia de muerte. Alrededor de las 2 de la tarde comenzará el viacrucis por las calles principales, conocidas como la Ruta de la Pasión, que recorrerá los tradicionales 8 barrios de la demarcación. Son 5 caídas en donde se realizarán los pasajes bíblicos de las burlas de Ciro, así como los encuentros con su madre, con Samuel Belí, con Simón Cirineo, quien le ayuda a cargar la cruz, y el encuentro con las mujeres. Alrededor de las 3 de la tarde se espera que lleguen los actores al Cerro de la Estrella para escenificar el ahorcamiento de Judas, la crucifixión y las 7 palabras. Se espera que a las 5 de la tarde se lleven el cuerpo de Cristo, que este año será interpretado por Julio Olivares Martínez, de 27 años, al Santo Sepulcro, que también estará en la explanada del Jardín Cuitláhuac. Para estos días de la Semana Mayor, las autoridades de Iztapalapa confían en que llegarán alrededor de 2 millones de personas para presenciar la puesta número 182 de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Sí, efectivamente, bueno, pues las autoridades están calculando que al menos 2 millones de personas acudan a esta representación. Tan solo ayer se tiene el registro de que pues habrían asistido más o menos unas 100 mil personas. Y bueno, pues se registraron algunos incidentes menores, dicen por ahí más de 20 incidentes, pero todo pues bajo control. Y quien está justamente cubriendo todas estas incidencias allá en Iztapalapa es Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, a quien saludo en la vía telefónica. Lisbeth, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte. Excelente viernes. Vámonos rápidamente con la información generada el día de ayer en Iztapalapa, el epicentro importante de esta Semana Santa, sin duda, en esta representación número 182. El día de ayer, de acuerdo con información de la alcaldía de Iztapalapa, 100,000 personas se dieron cita para presenciar las actividades de este Jueves Santo. 100,000 personas estuvieron pues en estos pasajes tan importantes de la última cena, la traición de Judas, la venta de Jesús, el rezo en el Monte de los Olivos, que también pues es un pasaje bastante, bastante importante y conmovedor. Por parte del operativo de seguridad, más de 4,000 elementos desplegados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre binomios caninos, helicópteros, sobrevuelos de helicópteros Cóndor y también una importante presencia de paramédicos, tanto de la alcaldía como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. También por parte de la alcaldía hay elementos de seguridad, un despliegue importante, es decir, este despliegue de seguridad, este operativo de seguridad y de movilidad, pues es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía, todo esto en aras, no nada más de que, por supuesto, todos los visitantes se sientan seguros y estén seguros en su estancia para presenciar la representación, sino sobre todo para que sea también más cómoda la movilidad, tanto para automovilistas como peatones, porque bueno, la movilidad es un tema, es todo un tema. Hay más de 20 avenidas y vialidades cerradas a la circulación por la participación de estos 8 barrios, así que tómelo en cuenta. Las autoridades recomendaron moverse en metro. Si usted va a venir, pues muévase en metro, es la mejor recomendación, porque va a ser mucho más fácil. Así las cosas, por supuesto, todos los detalles en los diferentes espacios de Grupo Fórmula.
Gracias, Lisbeth, así es. Y bueno, sí, efectivamente, si usted tiene pensado acudir a esta 182 representación de la Pasión de Cristo allí en Iztapalapa, pues hágalo a través de transporte público, porque las principales vialidades que convergen a esta zona se encuentran cerradas y unas más pues muy, muy afectadas en su circulación. Y bueno, ayer también allá en la Catedral Metropolitana se llevó a cabo la Misa de la Cena del Señor, y en este marco el Cardenal Carlos Aguiar Retes lavó los pies de 4 madres buscadoras y también de igual número de migrantes. Polo Espejel estuvo justamente en la Catedral Metropolitana. Cuéntanos, Polo, buen día, adelante.
Juan Manuel, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, presidió este Jueves Santo en la Catedral Metropolitana la Misa Crismal, donde los sacerdotes renuevan el sí que dieron a Dios y que se consagran los santos óleos que acompañan a catecúmenos, enfermos y recién bautizados. Este día también se realizó la visita de las 7 casas y culminó con la última cena y el lavatorio de pies a integrantes de familias buscadoras de personas desaparecidas, migrantes en tránsito y a quienes han perdido a un ser querido por suicidio. Cabe destacar que para este viernes, a las 12 del día, los órganos de la Catedral Metropolitana revivirán las 7 palabras de Jesús y a las 5 de la tarde se llevará a cabo la liturgia de la Pasión del Señor y Adoración y la Santa Cruz. El sábado santo en la Basílica de Guadalupe tendrá lugar la Vigilia Pascual en punto de las 8 de la noche y el domingo se llevará a cabo la Misa de Domingo de Pascua. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo. Y bueno, mientras tanto, le comento que pues allá en Roma, como parte de las tradicionales, de las tradiciones de Semana Santa, el Papa Francisco visitó la cárcel de Regina Coeli, allá justo en Roma, y envió pues un mensaje de buenos deseos y sus bendiciones a unos 70 presos. No se prevé que el Papa Francisco participe en los eventos de este Viernes Santo, ya que bueno, pues le hemos informado en este espacio informativo, el sumo pontífice debe mantener reposo tras padecer más de un mes una neumonía doble. Y de regreso a nuestro país, bueno, pues ayer la verdad es que fue día de caos en las carreteras, en las terminales de autobuses y también en algunos aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque miles de personas aprovecharon justo estos días de asueto para pues dejar la Ciudad de México y visitar algún destino turístico. Óscar Zúñiga, adelante con tu reporte, buen día.
Durante este Jueves Santo, una gran cantidad de vacacionistas se pudo ver en la caseta de Tlalpan para disfrutar de unos días de descanso con familiares y amigos. Algunas personas señalan que solo quedarán el fin de semana y están dispuestos a gastar hasta 30,000 pesos.
Ya.
¿A dónde van?
Acapulco.
¿Y por qué hasta hoy?
Ah, pues porque nos vamos a agarrar todo el fin, desde hoy hasta el domingo. lo vamos a agarrar y ya.
¿Ya tienen lugar donde quedar?
Sí, bueno, creo que ya reservamos una habitación, un hotel. Entonces, creo que ya tenemos donde quedarnos.
Ok, ¿y con cuántos van?
Pues creo que somos como unos 10 y con unas dos bebés más, unos 10, 11, con las bebés son 12, por ahí.
¿Y cuánto tienen en promedio así que se van a gastar?
¿Para gastar? Ah, no sé. Yo creo que más de unos 30, yo creo. Sí, por ahí, una próxima.
Caminos y Puentes Federales dio a conocer que el aforo promedio diario de esta plaza de cobro desde que iniciaron las vacaciones de Semana Santa es de cerca de 20,000 salidas por 18,000 entradas. En tanto, la México Querétaro registró un aforo de 35,762 salidas por 33,848 entradas y la México Puebla ha tenido un aforo promedio de 20,000 salidas por 16,000 entradas. Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer que alrededor de 120,000 personas viajan todos los días desde las dos terminales aéreas y durante estas vacaciones de Semana Santa aumentan los pasajeros entre 10 y 15%, lo que es una afluencia de más de 138,000 personas durante esta temporada. La dirección del aeropuerto informó que solo en el mes de marzo viajaron 3,701,671 pasajeros, por lo que las estadísticas del mes de abril subirán considerablemente. Con imágenes de Aldo Reyes y Oscar Rea, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Oscar. Y bueno, pues en este mismo sentido, la Secretaría de Turismo está lanzando una estimación, dice que más o menos, pues, poco más de 14 millones, casi 15 millones de turistas se van a desplazar por el país durante este periodo vacacional y, pues, también prevé que el consumo total alcanzará 282,000 millones de pesos, lo que representa un aumento de 4.4% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y bueno, para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé pues una escasa probabilidad de lluvias y un ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México, las autoridades, bueno, pues alertan de que en 10 alcaldías por lo menos se podrían alcanzar temperaturas de entre 30 a 32 grados entre las 2 y las 6 de la tarde. Laura Cardoso, cuéntanos pues cuál es la pues esta alerta que ha lanzado la autoridad ante la posibilidad de estas altas temperaturas. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día. Y pasamos del frío al calor intenso porque para hoy hay alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados centígrados entre las 2 y las 6 de la tarde de este viernes. Por eso se recomienda a la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra. También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente. Asimismo, evitar exponernos al sol por tiempo prolongado. Ya saben los números, ante cualquier emergencia hay que comunicarnos al 911 o a la línea Locatel 55 56 58 11 11, al 55 56 83 22 22, que es de Protección Civil. Juan Manuel, también hay que tomar en cuenta sí, las llamadas islas de calor, que son zonas urbanas con temperaturas significativamente más altas debido a la densidad de construcciones y la escasez de vegetación. Esto intensifica el calor en ciertas áreas de la ciudad y las alcaldías con más islas de calor son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, que son particularmente sí, vulnerables a este fenómeno. Por hoy es mi reporte, que tengan muy buen día y buen fin de semana.
Gracias, Laura, igual para ti un fuerte abrazo. Y vámonos ahora con Israel Aldave, porque le comentaba un poco más temprano que ayer por la mañana, pues al filo de las 7 de la mañana, a través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum pues informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Israel, te saludo, adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló por teléfono con el mandatario norteamericano Donald Trump la noche de este miércoles en un breve mensaje en sus redes sociales, luego de que el presidente norteamericano diera a conocer la conversación. Sheinbaum Pardo señaló que, como lo menciona en su cuenta, refiriéndose a Trump, fue muy productiva, seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos en beneficio de nuestros países y nuestros pueblos. Esta es la cuarta ocasión que sostienen una comunicación, tres como presidentes de sus respectivos países y una más cuando Sheinbaum Pardo felicitó al magnate republicano por su triunfo electoral el año pasado. Esta llamada productiva, como ambos la calificaron, se da en medio de las disputas por el pago de agua de México a los Estados Unidos, la construcción de una base militar en la frontera del lado norteamericano, también la cuota compensatoria impuesta al tomate de exportación y los insistentes cuestionamientos de Donald Trump de que el 40% del territorio nacional está gobernado por el crimen organizado. Será hasta el próximo lunes cuando la mandataria dé mayores detalles de lo platicado con el presidente estadounidense en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, cuando la presidenta Sheinbaum Pardo retome la agenda pública. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, vámonos ahora con Adriana Romero, porque ayer se registró un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida y en los Estados Unidos, en Tallahassee, y pues deja un saldo de 2 personas muertas y 6 heridos, incluido el tirador. El agresor fue identificado como Phoenix Igner, de 20 años de edad. Adriana, adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Este jueves, un estudiante de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee mató a 2 personas e hirió a otras 6 cuando disparó una pistola que pertenecía a su mamá, una agente de la policía. El tiroteo se produjo alrededor del mediodía en el campus universitario, en el que estudian cerca de 40.000 personas que recibieron la orden de refugiarse y mantenerse aisladas por cerca de 3 horas, mientras se aseguraba el recinto. El supuesto tirador fue identificado como Phoenix Igner, de 20 años, un estudiante de ciencias políticas de la universidad, hijo del alguacil Jessica Igner, quien tuvo acceso a una de sus armas, según informó en una conferencia de prensa el sheriff del condado de León, Walt McNeil. Y además se refirió a la madre del tirador como una alguacil que ha prestado un servicio excepcional a la comunidad por más de 18 años.
The shooter is 20-year-old Phoenix.
El tirador es Phoenix Igner, de 20 años, hijo de un agente del sheriff del condado de León. Nuestra agente, la agente Igner, lleva más de 18 años en la oficina del sheriff del condado de León. Ha realizado una labor extraordinaria. Su servicio a esta comunidad ha sido excepcional. Desafortunadamente, su hijo tuvo acceso a una de sus armas, una de las que se encontraron en el lugar de los hechos. Igner resultó herido cuando se encontró con las autoridades. El jefe de policía de Tallahassee, Lawrence Rebel, afirmó que el tirador no cumplió las órdenes. Sobre el tiroteo, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en el despacho Oval que es una vergüenza y es horrible que este tipo de cosas pasen, pero descartó hacer cambios al acceso de las armas. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, finalizó la fase regular del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Este fin de semana quedarán definidos todos los clasificados al play-in y a los cuartos de final. Y además, los cruces de la fase final, la jornada 17 inicia justo este viernes. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la última jornada de este Clausura 2025 de la Liga MX en su etapa de fase regular. Para el día de mañana, Pumas y Chivas buscarán el último boleto al play-in. En el fútbol europeo, a lo largo de este jueves, diversos medios aseguraron que Carlo Ancelotti tiene pie y medio fuera del banquillo del Real Madrid después de ser eliminado en la UEFA Champions League a mitad de semana. En la Liga Mexicana de Béisbol, ya inició la temporada con la gran victoria de los Diablos Rojos del México sobre los Leones de Yucatán, esto por 16-1. En la Fórmula 1, el día de hoy comienzan las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Arabia Saudita, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Polo Espejel. Usted recuerda este caso de 6 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, lo que provocó justo hace una semana pues una serie de bloqueos en aquella zona de la entidad mexiquense. Bueno, pues las autoridades reportan que de estas 6 personas o estas 6 mujeres desaparecidas, 5 ya fueron localizadas sanas y salvas. Polo, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que de las 6 mujeres reportadas como desaparecidas a finales de marzo y principios de abril en el municipio de Coacalco, aquí en el Estado de México, 5 ya fueron localizadas. Aclara que todas se ausentaron de sus hogares por voluntad propia, incluso una de ellas se encuentra de viaje en Nayarit con el novio. Solo falta, Juan Manuel, localizar a Tabata Guadalupe Acosta García, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 7 de abril en la unidad habitacional Los Héroes Coacalco. Cabe señalar que todas se encuentran en perfectas condiciones y 4 de ellas ya se encuentran en el seno familiar. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Pues ojalá que la sexta mujer que aún falta por localizar sea, la encuentren pues lo más pronto posible y, pues sí, sana y salva. Y vámonos rápidamente con Óscar Zúñiga, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores lanza una advertencia a la ciudadanía. Dice que, bueno, pues hay páginas web falsas que simulan ser sitios oficiales para la expedición de pasaportes. Óscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Pide la Secretaría de Relaciones Exteriores no caer en fraudes al momento de solicitar el pasaporte, además de que ningún gestor puede pedir dinero, ya que es un trámite totalmente gratuito que se realiza a través de cita, por medio de una página web que debe estar bien identificada con el dominio gob.mx. La dependencia indicó a quienes tengan la necesidad de tramitar su pasaporte que antes de ingresar a cualquier página web para trámites oficiales, deben asegurarse que tenga el dominio gob.mx sin modificaciones tales como sre.giob.mx, y también la página oficial nunca terminará en com.mx ni en org. Se dijo que la página oficial para programar una cita de pasaportes es citas.sre.gob.mx, y el único pago que se debe hacer es por el costo del pasaporte, el cual se puede pagar en ventanilla bancaria o mediante banca en línea. Para evitar ser víctimas de fraude, dijo la dependencia, nunca se debe realizar depósitos en tiendas de conveniencia, pues la misma página indica dónde y cómo se deben hacer los pagos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, pues ahí está esta advertencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No se deje engañar por estas páginas web falsas en donde supuestamente pues sirven para el trámite de pasaporte. Y antes de la pausa, le comento rápidamente que Linkin Park, bueno, pues será la banda encargada de actuar en los minutos previos a la final de la Liga de Campeones de Europa, a celebrarse el próximo 31 de mayo en Alemania. Este evento marcará el regreso oficial de este grupo a los escenarios después de 7 años de inactividad. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 18 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
La cantante Katy Perry fue y regresó del espacio más rápido de lo que tardaron en llegar ayer los paseantes de la Ciudad de México a Cuernavaca. Resulta curiosa la manera en que el mercado turístico mexicano se está comportando en estos días. Pese a que la recesión económica está a la vuelta de la esquina, los destinos turísticos, especialmente de sol y playa, están este fin de semana a reventar. De acuerdo con expertos en economía, los viajes son de los primeros gastos que se recortan en los presupuestos familiares cuando hay crisis económica. Pero por lo visto, en esta Semana Santa, millones de personas siguen creyendo en los milagros. A lo mejor es muy pronto para ver este tipo de medidas a nivel personal. Otra opción es que el optimismo oficial esté contagiando a la población y que esta se crea que con puntos de popularidad en las encuestas puede crecer el PIB.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El Paseo de la Reforma fue durante mucho tiempo la avenida más hermosa, la más señorial de la Ciudad de México. Su amplitud, sus camellones, inspirados en los de Campos Elíseos de París, su vida comercial y cultural, lo hacían el corazón de la capital. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno, lo remozó. Él y sus sucesores, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, lo mantuvieron libre de comercio informal. Pero al parecer los tiempos y los intereses han cambiado. Ya con Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino, el Paseo de la Reforma empezó a ser invadido por el comercio informal. Primero fue de manera tímida. Algunas mujeres con vestimenta indígena desplegaban mercancías en mantas sobre la acera, listas para envolverlas y llevárselas cuando se acercaba un policía. Posteriormente, empezaron a aparecer puestos semifijos, que ofrecían principalmente artesanías, pero solo durante la temporada navideña. Ahora, con Clara Brugada, los puestos se han vuelto permanentes y ofrecen desde fayuca hasta garnachas. Quizá la nueva jefa de gobierno está tratando de iztapalapizar la ciudad.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A sus 80 años de edad, Ignacio Ovalle Fernández habrá conseguido el extraño récord de haber pasado por dos organismos públicos desaparecidos en cargo. La Comisión Nacional de Subsistencias Populares y Seguridad Alimentaria Mexicana, en administraciones federales con titulares de distinto signo partidista, e incluso confrontados en términos políticos y discursivos. Así como en la CONASUPO salinista hubo una serie de actos tachados de corruptos en compras y contratos con Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente de la República como segundo en el organigrama, en el caso de la Segalmex obradorista, los señalamientos de corrupción han significado cárcel solo para subordinados. Ovalle Fernández, al estallar el escándalo, dejó el cargo, pero se le mantuvo bajo protección en un instituto de poca relevancia, en la Secretaría de Gobernación, hasta que en el claudismo fue relevado, pero sin tocarlo judicialmente.
Trascendió en Milenio.
Que después de una pausa por la Semana Santa, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, meterá el acelerador para afinar los detalles de su Consejo Nacional que se llevará a cabo a inicios de mayo, cuando fijará en sus documentos básicos las medidas contra nepotismo en sus candidaturas desde 2027 y una nueva reglamentación interna para que sus militantes no se anticipen a los procesos de elección de abanderados, siempre y cuando no vaya a haber una rebelión, como pasó hace poco en las dos cámaras del Congreso.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Se reportó la captura de uno de los implicados en el desvío de 15 mil millones de pesos en Segalmex que dirigía Ignacio Ovalle. Se trata de Hugo Buentello Carbonell, quien se desempeñó como subdirector de operaciones en Liconsa en el pasado sexenio. Las autoridades lo acusan de delincuencia organizada, pues firmó contratos millonarios correspondientes a leche que nunca fue entregada. La detención había ocurrido el 11 de abril frente a la Embajada de Estados Unidos en México.
Rosones en La Razón.
Y la noticia es que tras 8 días de combate, el incendio que consumía amplias extensiones del Cerro del Teposteco en Tepoztlán, Morelos, fue finalmente controlado. Y el grado de liquidación del mismo anoche estaba ya en un porcentaje de entre 90 y 95%. Sin embargo, para que así ocurriera, tuvieron que emplearse a fondo más de 600 personas, entre voluntarios y personal especializado proveniente de al menos 6 entidades y de las Secretarías de la Defensa y de Marina. Las instituciones armadas dispusieron de 4 helicópteros que realizaron más de 100 descargas de agua, equivalentes a 200 mil litros de líquido. Los incendios, sin embargo, afectaron más de 1.200 hectáreas y ahora tendrá que empezar a revisarse el grado de daño que tienen la flora y la fauna del lugar. En estos días, por cierto, el de Tepoztlán no es el único punto donde se combaten incendios forestales. De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional Forestal, ayer a las 11 horas había 123 incendios activos en 28 entidades, que estaban siendo combatidos por 4.668 elementos.
Pepe Grillo, en La Crónica de Hoy.
Cada vez son más las agrupaciones musicales o solistas que se suman a la iniciativa de no glorificar en canciones las hazañas de criminales, los llamados narcocorridos. Ya dijo la presidenta Sheinbaum que no están prohibidos, pero la sociedad debe mostrar que está harta de la violencia, de los hogares enlutados, de los desaparecidos y que a pesar de todo ese dolor, haya artistas que ganan dinero glorificando el mal, cantantes que tienen simpatía por los demonios. Ayer, una de las agrupaciones más afamadas, el Grupo Firme, dijo que ya no interpretará en sus conciertos canciones que puedan interpretarse como alabanzas a los criminales. No se trata de que el gobierno prohíba ciertas canciones, se trata de que la sociedad sea una para defenderse de sus enemigos, los generadores de violencia. Frentes políticos en Excelsior. La Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raimundo Morales Ángeles y el Comando Norte de Estados Unidos bajo el general Gregory M. Guillot, firmaron una declaración conjunta para reforzar la cooperación. El interés es por la soberanía compartida, un nuevo término obligado por los tiempos, con 36 toneladas de cocaína decomisadas y operaciones binacionales a toda máquina en las semanas recientes. No es un secreto que la colaboración entre naciones es urgente, necesaria e impostergable. Ante la violencia y el consumo de drogas, quedarse quieto sería criminal. Bien.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para que nadie realice actos anticipados de campaña ni se promueva para las candidaturas de 2027 ha sido completamente ignorado por la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López. Presumiendo el apoyo que tiene del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se ha dedicado a recorrer el estado porque busca ser la candidata de Morena a la gubernatura. Esto viene a colación porque esta semana estuvo en el municipio de Ometepec, en abierta precampaña, bailando con el presidente estatal de Morena, Jacinto González. El asunto no es menor, porque el mismo día que ella andaba de gira proselitista, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, estuvo en diversos eventos a los que la munícipe no asistió. Así como lo lee, la autoridad municipal dejó plantada a la secretaria federal de Turismo.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
No, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 18 de abril de 2025. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues anduvo desatado, arremetió contra todos. Entre otras cosas, dice que México y Canadá viven del comercio que tienen con Estados Unidos y hace énfasis en que sin estas relaciones económicas, pues tanto México como Canadá no tendrían nada. Así lo dijo el presidente norteamericano. We're a big, beautiful store
and everybody... Somos una tienda grande y hermosa y todos quieren un pedacito de esa tienda. Lo quiere China, lo quiere Japón, México, Canadá, de eso viven esos dos. Sin nosotros no tendrían país y todos quieren un pedazo.
Bueno, pero también se fue duro contra el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, pues lo criticó por las decisiones que ha tomado sobre las tasas de interés. Y pues lo amenazó, ¿no? Dijo, pues no está haciendo bien su trabajo y podría ser destituido. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Oh, se irá. Si se lo pido, se irá de ahí. No creo que esté haciendo su trabajo. Llega demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Es un poco lento y no estoy contento con él. Se lo hice saber. Y si quiero que se vaya, se irá rapidísimo, créeme. Los precios no han subido. Lo único que ha subido son los tipos de interés, porque tenemos un presidente de la Reserva Federal que está jugando a la política, alguien a quien nunca he apreciado mucho, la verdad, pero está jugando a la política.
Bueno, pues seguramente en algunos días estaremos escuchando, tendremos la noticia de que el titular de la Fed, Jerome Powell, pues será destituido por parte del presidente Donald Trump. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos. Bueno, pues desde la tarde de ayer por la tarde jueves, pues se registró un accidente, una volcadura de un tráiler. Esto en un tramo elevado de Avenida Ceilán y Eje 4 Norte en la alcaldía Azcapotzalco. Por fortuna, bueno, pues no hubo víctimas mortales. El conductor de esta unidad resultó lesionado y tuvo que ser llevado a un hospital. Fíjese, este tráiler transportaba 27 toneladas de harina. Y bueno, como siempre manejan a exceso de velocidad y sin tomar precaución, Bueno, pues esta pesada unidad, repito, volcó sobre Avenida Ceilán y Eje 4 Norte en la alcaldía Azcapotzalco. En este momento continúan las labores para retirar a esta pesada unidad que, bueno, cuelga desde este punto elevado, desde este puente elevado en Avenida Ceilán y Eje 4 Norte, y por tal motivo, pues ambas vialidades se encuentran cerradas a la circulación. Así que, bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque, repito, en este momento, el equipo de bomberos y autoridades de la Ciudad de México maniobran para retirar este tráiler que pende desde este tramo elevado en Avenida Ceilán y Eje 4 Norte.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
Reforma.
Alcanza nivel récord compra de gas a Estados Unidos. El gas natural proveniente de Estados Unidos que México utiliza para la generación de energía eléctrica y diversos procesos industriales alcanzó un récord en 2024. Más de 2.3 billones de pies cúbicos de gas natural fue lo que envió el país vecino del norte a México, de acuerdo con estadísticas de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. En más información, México y Canadá viven de nosotros. El presidente Donald Trump dijo ayer que México y Canadá dependen del acceso comercial que tienen al mercado de Estados Unidos. Cuestionado sobre las negociaciones alrededor de los aranceles impuestos a la mayor parte del mundo, Trump describió a Estados Unidos como una tienda a la que todo mundo quiere tener acceso. También encontramos: arremete Trump contra titular de la Fed. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó ayer su prolongado ataque contra la Reserva Federal al arremeter contra su presidente Jerome Powell por no hacer lo suficiente para fortalecer la economía a medida que se afianzan los efectos de los aranceles. En más información, empiezan a bajar cortina en la Corte. A partir de esta semana, la Suprema Corte dejó de turnar a los ministros y ministras nuevos expedientes que no son considerados de atención urgente, con lo que cientos de asuntos quedarán en el limbo hasta que inicie funciones la nueva integración de la Corte en septiembre. En información internacional, visita Papa Francisco prisión en Roma. Aún convaleciente, el Papa visitó ayer la prisión de Regina Coeli, la más grande de Roma, con motivo del Jueves Santo.
La jornada.
México y Canadá dependen de Estados Unidos para vivir. Sin nosotros no tendrían país, declara Trump ante periodistas. Somos una tienda grande y hermosa y todos quieren un pedazo de ella, señala. Sin dar detalles, dice que llegará a un muy buen trato con China en materia de aranceles. Ayer recibió en la Casa Blanca a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En más información, para MIPYMES, solo 14 de cada 100 pesos de financiamiento de la banca privada, pese a que las micro, pequeñas y medianas empresas generan 80% de los empleos, reciben apenas 502.126 millones de pesos. También destaca: insisten colectivos de buscadores en ser tomados en cuenta. Luego de la primera ronda de diálogo en la Secretaría de Gobernación, familiares de desaparecidos pidieron a las autoridades que sus opiniones sean incorporadas a las reformas legislativas que se discutirán en la materia, pues señalaron que no hacerlo sería una burla.
Milenio.
Cierran el cerco DEA y Seguridad Nacional sobre la nueva familia. Más de 40 millones de pesos, drogas y armas y empresas fachada para lavar decomisa la operación Diablos Rojos al cártel. Alegres del Barranco van al Ministerio Público y Grupo Firme renuncia a narcocorridos. En más información, Trump prevé un acuerdo muy bueno con los chinos. Donald Trump calculó que en 3 o 4 semanas Estados Unidos puede haber llegado a pactos arancelarios con todos sus socios e indicó que su gobierno ya habla con representantes chinos en un intento por lograr uno también con ellos. Por último, han aprobado diputados nada más 6 de las 489 iniciativas de la oposición. La mayoría de Morena, Partido Verde y PT en la Cámara de Diputados borró a la oposición de la agenda en 8 meses.
Excelsior.
Recuperan del crimen 42 ranchos y 2 minas. Autoridades estatales y federales recuperaron una zona de Sonora, fronteriza con Arizona, al recobrar 42 ranchos y 2 minas que estaban en manos de los Pelones, un brazo de los Chapitos. En más información, con Trump, Estados Unidos le compra más a México. Crece su déficit comercial en enero-febrero. Los importadores estadounidenses adelantaron compras para contrarrestar los efectos arancelarios.
La razón.
Toma fuerza regulación de narcocorridos con leyes o decretos. Agrupaciones musicales también se suman. Desde 2023 se empezó a acotar la difusión de canciones que acusan a autoridades, hacen apología del delito y ensalzan a criminales. En 8 entidades ya se aplican restricciones. También encontramos, vuelven montaviajes con fraudes de hasta 100 mil pesos, advierten. Consejo Ciudadano alerta por ofertas increíbles que son estafas. Denuncias repuntaron entre 2020 y 2024. Hasta marzo, antes de Semana Santa, iban 82 reportes. En otra información, en mínimos, presas para tratado con Estados Unidos buscan alternativas. Los embalses internacionales Falcón y La Amistad se encuentran al 8.8% y 13.7% respectivamente. Posible revisión de reservas en instalaciones en otros estados.
La crónica de hoy.
Tienen Sheinbaum y Trump llamada muy productiva. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las negociaciones por los aranceles que el gobierno estadounidense impuso a productos mexicanos. Sheinbaum calificó el diálogo como muy productivo y aseguró que su administración continuará en conversaciones para alcanzar acuerdos favorables para ambas naciones.
El Heraldo de México.
El peso en su mejor momento de este sexenio. El tipo de cambio cotizó en 19.7 unidades por dólar, su mejor nivel desde mediados de octubre de 2024, cuando inició esta gestión.
Radioformula.com.mx.
Morelos no prohibirá narcocorridos, pero sugiere a municipios no contratar cantantes. Miguel Peláez, subsecretario de Gobierno, informó que se busca concientizar a los alcaldes sobre la difusión de música violenta.
Expansión.mx.
Suprema Corte de Estados Unidos examinará el decreto contra la ciudadanía por nacimiento. La Suprema Corte de Estados Unidos fijó el 15 de mayo como fecha para revisar el decreto que hizo el presidente Trump para abolir la ciudadanía por decreto de nacimiento.
Infobae.com.
Detienen a César Hernández, el fugitivo estadounidense que mató a jefa de enlace internacional en Tijuana. Se encontraba prófugo desde diciembre de 2024 cuando escapó de una corte en Estados Unidos y se refugió en México.
Reporteindigo.com.
Megacompra fallida no fue la primera. En 2023, Birmex gastó 1,000 millones en chatarra.
Político.mx.
Detienen a Hugo Buentello, ex subdirector de operaciones de Liconsa. La detención ocurrió el pasado 11 de abril por su presunta implicación en el caso de corrupción en Segalmex.
AgenciaEFE.com.
3 turistas extranjeros y el maquinista, los fallecidos al caer un teleférico en Nápoles. Además, casi 30 de muertos por ataques israelíes esta pasada noche en la Franja de Gaza.
Forbes.com.mx.
Tiroteo en Universidad Estatal de Florida deja 2 muertos. Las víctimas mortales no serían estudiantes de la institución, según la policía de Tallahassee. Hay 7 heridos que fueron trasladados a hospitales.
El País.
La guerra comercial aboca al Banco Central Europeo a nuevas rebajas de tipos. Christine Lagarde alerta de la incertidumbre y reduce el precio del dinero al 2.25%.
The Washington Post.
Trump dispuesto a abandonar las conversaciones de paz en Ucrania si no hay avances, dice Marco Rubio. Las declaraciones del secretario de Estado estadounidense parecen reflejar la frustración del presidente por la dificultad de lograr la paz en Ucrania después de la invasión a gran escala de Rusia.
The New York Times.
Rubio afirma que Estados Unidos decidirá en unos días si es factible poner fin a la guerra en Ucrania.
The Wall Street Journal.
Trump y Powell en curso de colisión sin salida fácil. El presidente quiere recortar los tipos de interés, pero su guerra comercial tiene a Powell acorralado.
Financial Times.
Trump abandonará las conversaciones de paz con Ucrania en días si no hay avances, advierte Marco Rubio. En la prensa de los estados, síntesis de Hidalgo, combatirán 10 brigadas el fuego en Semana Santa. Debido a que el 90% de los incendios tiene su origen en actividades humanas, se hizo un llamado a la ciudadanía a proteger el medio ambiente. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 16 horas es por una concentración marcha que partirá de la Embajada de los Estados Unidos de América. Esta tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que estar muy pendiente al desarrollo de sus actividades. Y bien, en tema de vialidad, para el día de hoy se espera el buen desplazamiento sobre Avenida Chapultepec, entre Avenida de los Insurgentes y Avenida Lieja. Misma condición presenta en la zona sur el anillo periférico a partir del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Buen desplazamiento mantiene el circuito interior entre Avenida de los Insurgentes y Eduardo Molina. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Pues muy tranquilo, afortunadamente, en donde sí le reitero que, bueno, pues si va a acudir a esta representación, la 182 de la Pasión de Cristo allá en la Alcaldía Iztapalapa, bueno, pues lo haga a través del transporte público, porque las vialidades aledañas a esta zona se encuentran cerradas y afectadas. Por cierto, ayer también, y todo parece indicar que el día de hoy, también las inmediaciones de la nueva viga, allá en el oriente de la capital de la República, bueno, pues también estarán saturadas de vehículos. Y vamos a cambiar de tema, y agradezco que nos tome la comunicación esta mañana de viernes, Viernes Santo, al doctor Sergio Molina. Él es magistrado federal, pero también consejero de la Judicatura y aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Muchas gracias. Buen día a ti y a todo tu auditorio.
A ver, doctor, estaba revisando parte de tu extensísimo currículum y encontré que fuiste el primer titular de la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Pues vaya combinación de tareas, doctor. De ahí, bueno, pues la pregunta inicial, ¿no? ¿Son compatibles tanto la reforma laboral como la judicial?
Son perfectamente compatibles. La reforma laboral buscó la legitimación de los jueces, de las juezas, para que a través de concursos abiertos pudieran ingresar al Poder Judicial de la Federación. Ahora se busca que los jueces también estén legitimados, y estarán legitimados los jueces con el voto de la ciudadanía, de la sociedad, del pueblo. En la reforma laboral este elemento nos dio muchísimo éxito porque ingresaron personas de los despachos, de la academia, de público en general. Claro, tenían que ser abogados. Y ahora lo que se pretende es algo relativamente similar, porque se buscará que de diversos sectores de la sociedad ingresen a impartir justicia. Lo importante en ambos aspectos, me parece, es resaltar que lo que se requiere es una formación, una capacitación integral para todos, de lo poco hacia lo mucho, para que de esta forma todos podamos entonarnos. Lo vamos a hacer ahora que el voto de la ciudadanía así lo establezca, y estamos trabajando en ello. Yo lo estoy trabajando para que esto pueda ser una realidad, como fue posible la reforma laboral.
A ver, magistrado, durante muchos años las tareas de al menos dos de los tres poderes de la Unión, me refiero al legislativo y al judicial, pues han sido pues prácticamente ajenos, ¿no?, a la ciudadanía. Sin embargo, bueno, pues lo que hagan o que lo que se haga o se deje de hacer, tanto en el legislativo como en el judicial, pues tiene una incidencia o incide en el día a día de todos los mexicanos. ¿Cómo explicar la importancia de estas dos reformas? Sobre todo la reforma judicial y la elección, ¿no?, que va a tener verificativo el próximo 1 de junio.
Bueno, tienen que explicarse de manera muy sencilla a la ciudadanía. Estamos en un partido de fútbol y el partido de fútbol se está desarrollando. Tenemos que participar en ese partido porque si nos salimos del estadio, de todos modos alguien lo va a ganar. Y me parece que la sociedad tiene que estar muy atenta para que pueda asumir este compromiso. Claro, tenemos que hacerlo en unidad, en comunión, en visión de país y de sociedad, no solo por el Poder Judicial, tiene que ser por México, que tanto ocupa y requiere de estos elementos. En ambos sistemas, en la reforma laboral y la reforma judicial, existe un compromiso de las instituciones, de los medios de comunicación, de la sociedad, del pueblo en general, para que esto pudiera desarrollarse. Este no tiene que ser la excepción, y creo que mantienen vasos comunicantes y estructuras que nos dan la posibilidad de estar cerca de la sociedad, de modificar la impartición de justicia, de hacerla cercana y no enredada, sino más simple, más desformalizada.
Estamos platicando con el doctor Sergio Molina. Él es magistrado federal, consejero de la Judicatura, pero también aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, a ver, uno de los objetivos de esta reforma judicial y sobre todo de la elección, repito, que tendrá verificativo el próximo 1 de junio, es cambiarle pues no solamente el rostro, ¿no?, al Poder Judicial, sino el alma, ¿no? ¿Es posible llegar a hacer esto?
Es posible si todas asumimos y todos el compromiso de primero participar y segundo de encontrar, yo diría, perfiles serios. Perfiles que, reconociendo las deficiencias, errores o situaciones por mejorar, quieren regresarle a la sociedad, como es mi caso. Quiero regresarle tantos años de experiencia, tantos años de formación, de manera desformalizada, no una justicia desde el escritorio, pero sí que atienda a la realidad. Es posible entonces, si es que la ciudadanía elige perfiles serios como el del suscrito, podemos entre todas y todos construir mejor sistema de impartición de justicia. No será solo. La sociedad, el pueblo, tiene que estar participando, tiene que estar modulando, y para eso estaremos muy atentos, escuchando, viendo, caminando junto con la sociedad, junto con la población, para que juntos la construyamos. Es posible esto si es que llegamos perfiles, como va a ser, sí, serios a la Suprema Corte.
A ver, magistrado, están en marcha las campañas. ¿Cómo te ha ido con el tema del presupuesto pues tan acotado que les asignaron o que les aprobaron?
Bueno, nosotros somos respetuosos de lo que el INE va estableciendo. El INE ha fijado un tope máximo de campaña. Nosotros hemos ido recorriendo los distintos lugares del país bajo esas reglas, y lo hemos hecho con mucha voluntad, con mucha pasión, con mucho pundonor, porque creemos que es la manera en que tendremos que transmitir a la sociedad esta nueva manera de visualizar la impartición de justicia. Lo hemos hecho así, muy austeros, lo hemos hecho con lo que las limitaciones nos lo da, pero más que austeridad, más que limitación, lo hacemos con mucha voluntad y con el corazón siempre en la mano.
A ver, ¿cuáles son tus prioridades en caso de que ganes el próximo 1 de junio y llegues a ocupar un lugar en la Suprema Corte?
Bueno, la prioridad es establecer una nueva manera de visualizar el derecho. El derecho se puede visualizar bajo un contexto de justicia social, de buscar compensar y visualizar a aquellos marginados, a las mujeres, a los migrantes, a los que siempre han sido olvidados en este país. Es posible que no por el hecho de contar con un buen abogado o tener alguna persona que haga gestoría, sea posible solamente acudir a la Suprema Corte. Entonces lo haremos desde la Corte, una Suprema Corte más entendible, más cercana, más visual y más auditiva de las necesidades que mantiene la gente. Eso es fundamentalmente una de las materializaciones que le haremos. No es ajeno para nosotros, lo hemos hecho en el sistema de impartición de justicia, lo hemos hecho cambiando el rostro, y no será la primera vez que hagamos un reto de esta naturaleza. Sabemos cómo y lo vamos a materializar ahora que estemos en la Suprema Corte.
Perfecto. A ver, doctor, es muy importante que el 1 de junio la ciudadanía salgamos a votar, que participemos en este proceso inédito, porque pues es la primera vez, ¿no?, que se va a elegir a jueces, ministros y magistrados a través del voto popular. ¿Cómo te vamos a encontrar en la boleta y en dónde podemos encontrar más información sobre ti?
Bueno, este día 1 de junio, a ti, a mí y a los al público que ahora nos escucha, le van a entregar una papeleta color morada. En esa papeleta color morada que señala para los aspirantes y aspirantes a ministra y a ministro de la Suprema Corte, ahí puede encontrar el número 55. Doble 5, el número de la suerte, o sea, doble suerte. Y el 55 es el número que me corresponde. Este 55 garantizará que las ciudadanas y ciudadanos tengan un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación serio, profesor universitario, escritor de libros, transformador del sistema de justicia laboral. Ahora lo llevaremos a la Suprema Corte. En el número 55, entonces, de la boleta morada, encontrará el nombre de Sergio Molina.
Perfecto. Doctor, pues te deseamos lo mejor y ojalá que pues podamos estar en contacto contigo en el transcurso, ¿no?, de aquí al 1 de junio, en que están en marcha estas campañas. Por lo pronto, pues agradezco mucho que hayas tomado la comunicación esta mañana.
Les agradezco mucho su interés y seguramente nos seguiremos viendo para que la ciudadanía, los medios de comunicación, Radio Fórmula, como son ustedes, puedan comprobar entre los perfiles serios y los demás.
Perfecto. Gracias, doctor. Buen día.
Hasta luego. Chao,
chao. El doctor Sergio Molina, magistrado federal y también es consejero de la Judicatura y aspirante a la Suprema Corte de Justicia. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues la mayoría de la ciudadanía anda de vacaciones, pero pues no así, ¿no? En el fútbol mexicano, en donde el día de hoy arranca la jornada final de la Liga MX en su etapa regular, pues habrá drama, ¿no? Porque pues en esta etapa, en esta última jornada, bueno, pues tres equipos estarán pues jugándose su pase a la liguilla y uno más, un lugar al play-in, y esto estará pues encargado de buscarlo entre Pumas y Chivas en un partido el día de mañana. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, el deporte no se detiene y concretamente en la Liga MX, como bien destacas, ya se define lo que es el pase a la liguilla del fútbol mexicano y así también lo que será el play-in. Dentro del día de hoy habrá que destacar que el único partido será entre Puebla y Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc a las 7:00 p.m. para el día de mañana a las 5:00 p.m. el conjunto de las Águilas del América estará recibiendo al Mazatlán FC. Las Águilas anunciaron que Brian Rodríguez sufrió un desgarro del aductor largo izquierdo y Diego Valdés un desgarro del aductor medio derecho, por lo que se espera que ambos jugadores se puedan recuperar para lo que será el inicio de la fiesta grande del fútbol mexicano. Y para el día sábado también Toluca estará recibiendo a Cruz Azul a las 7:05 p.m. Los Diablos Rojos ya amarraron el liderato de momento teniendo 36 puntos, le sigue la Máquina con 32. Sin embargo, ambos equipos se juegan el millón de dólares, que es un premio a club que hizo más puntos en lo que fue el año futbolístico. La Máquina tiene 74 unidades, los Diablos Rojos 71, y vamos a escuchar las palabras de Federico Pereira, futbolista del Toluca.
Sin duda que es importante quedar en primer lugar, eso nos asegura que estamos haciendo las cosas bien, que venimos por buen camino y que lo importante es llegar con la mayor confianza posible para la liguilla. Claro, sí. Es un objetivo importante también, tenemos que afrontarlo con... Y bueno, tratar de lograr ser el líder general del año.
Parte de lo que ha comentado Federico Pereira, futbolista del Toluca, previo a lo que será su duelo ante Cruz Azul, y así también habrá que destacar que Tigres estará enfrentando a Pumas este sábado a las 9:00 p.m. los universitarios que buscan el pase al play-in, mientras tanto Atlas estará haciéndole los honores a Chivas el mismo día sábado a las 9:15 p.m. dentro de una edición más del clásico tapatío. Como bien destacabas, Juan, hace un momento, el Club Universidad y el Guadalajara buscan el último boleto al play-in. Los auriazules son los más obligados a ganar su partido. Si empata o pierde, va a depender de los rojiblancos.
Oye, Beto, comentabas este partido entre Toluca y Cruz Azul por un millón de dólares. Se lo llevaría quien tenga más puntos. Estaba revisando, Toluca tiene 71 unidades y Cruz Azul 74. Si Toluca le gana a Cruz Azul, estarían empates. ¿Cómo se definiría ahí, con la diferencia de goles?
Exactamente, con la diferencia de goles Toluca tiene más en este caso y rebasaría al conjunto de la Máquina, por lo cual le entregarían este premio del millón de dólares, que básicamente es un reconocimiento, un premio a lo que fue el año futbolístico, sumando los puntos de lo que fue el apertura y el clausura en este caso del fútbol mexicano. Desde hace ya algunos años, precisamente el América se lo llevó el año anterior, después de sumar de ser el equipo que sumó más unidades en lo que fue ambos torneos del fútbol mexicano. Y por otra parte, el día domingo León estará recibiendo a Monterrey a las 7:05 p.m. Ambos equipos, por supuesto, sobre todo el conjunto de la Fiera, busca quedar entre los primeros lugares en este clausura 2025. Y en el tema del Real Madrid, de acuerdo con información de medios europeos, Carlo Ancelotti tiene pie y medio fuera del banquillo merengue después de ser eliminado a manos del Arsenal en la Champions League a mitad de semana. El italiano ni siquiera llegaría a final de temporada. Su último partido sería la final de la Copa del Rey ante el Barcelona el próximo 26 de abril en Sevilla. Ya empieza a sonar nombres como el de Jürgen Klopp, Xavi Alonso. Mientras tanto, se define el técnico oficial. Santiago Solari, aquel que dirigiera al América hace algunos años, tomaría el cargo de forma interina al Real Madrid. Y en el tema de Lionel Messi, recordaremos que hace meses fue objeto de críticas en nuestro país luego de que pateara de manera involuntaria, me parece, la playera de la selección mexicana cuando se trataba de quitar uno de sus zapatos. Se dio tiempo de aclarar esta situación y sobre todo la rivalidad que se ha generado entre mexicanos y argentinos.
Todavía no sé qué pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy, muy querido por la gente de México, nunca falté respeto a nadie, pero creo que ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé dónde nació eso, pero no, fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente.
Parte de lo que comentó Lionel Messi en última instancia, hablando sobre el gol que le metió a México en la Copa del Mundo en Qatar, que fue uno de los que más desahogó por la situación que vivió la selección de Argentina, que estuvo a punto de quedar eliminado dentro de la primera fase y dentro de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Habrá que destacar que Manchester United venció 5-4 a Lyon en casa, un partido que se fue a tiempos extras en donde hubo 5 goles, el último fue de Harry Maguire en el 120+1, por lo que los ingleses avanzaron a la siguiente ronda. Lazio derrotó 3-1 al Bodo Glimt de Noruega. En este caso los noruegos avanzaron por los penales 3-2 en tierras italianas tras empatar a 3 en el global. Frankfurt cayó en casa 1-0 con Tottenham, el global le favoreció 2-1 a los Spurs. El Athletic de Bilbao venció 2-0 al Rangers en España, el global fue 2-0 para el equipo de los Leones. Las semifinales quedaron de la siguiente manera: Athletic de Bilbao estará enfrentando al Manchester United, mientras que Tottenham hace lo propio con el Bodo Glimt. La ida será el 1 de mayo y la vuelta será el 8 de mayo. Y en la Liga Mexicana de Béisbol ya inició la temporada y los Diablos Rojos de México vencieron 10.
Se nos cortó la comunicación con Beto Campos. Bueno, a ver si la podemos restablecer, pero bueno, Beto nos estaba comentando también sobre este tema de la Liga de Campeones de Europa. Independientemente, ¿no?, quien llegue a la final, pues ya hay pues algo, un espectáculo asegurado. Y le comentaba un poco más temprano que la banda Linkin Park, bueno, va a ser la encargada de actuar en los minutos previos justo a la final de la Liga de Campeones de Europa. Ya restablecimos la comunicación, Beto. Adelante.
Exactamente, como bien destaca, se espera un gran show por parte de Linkin Park en lo que será la final de la UEFA Champions League. Y como estábamos comentando, en la Liga Mexicana de Béisbol ya inició la temporada con la gran victoria de los Diablos Rojos de México, 16-1 ante los Leones de Yucatán, en donde fue la despedida de Arturo López, quien se retira como beisbolista profesional,
Juan. Perfecto, y ya en marcha el Gran Premio de Bahrein.
Exactamente, el día de hoy comienzan las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Arabia Saudita. La primera sesión será a las 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México. La segunda a las 11 de la mañana. La clasificación será el día sábado a las 11 de la mañana y la carrera será este domingo a la misma hora.
Así es, el Gran Premio de Arabia Saudita. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos. Nos escuchamos el próximo lunes. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, que tiene la información de negocios y finanzas.
Nissan reiteró que no reducirá su capacidad de producción en México y aceptará el pago de aranceles por un periodo. Por otro lado, la automotriz japonesa señaló que no es justo que la clase media o baja tenga que pagar un precio superior debido a la medida arancelaria, así que llamó al gobierno estadounidense a mantener la posibilidad de que puedan adquirir vehículos a un precio más asequible. Hermes informó que incrementará sus precios en Estados Unidos para compensar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La compañía de lujo indicó que el aumento rondará entre un 6 y un 7%. Por otro lado, tomó esta decisión tras registrar ventas por debajo de las pronosticadas en el primer trimestre del año. Temu y Shein anunciaron el recorte de gasto en plataformas publicitarias de Estados Unidos ante la finalización de las exenciones fiscales en el país norteamericano. Ambas aplicaciones de comercio electrónico redujeron su inversión en redes sociales como X, Meta y YouTube. Stefanini anunció que invertirá $100 millones en los próximos 2 años para desarrollar software de inteligencia artificial en Latinoamérica. La tecnológica brasileña precisó que buscará con la implementación digital el fortalecimiento empresarial en América Latina. La Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos reportó que México superó a Corea del Sur y Alemania en producción automotriz el año pasado. Adicionalmente, la organización comunicó que este año la producción de vehículos aumentó en un 5%, comparado al 2023. Manta Bay estimó que la venta de camarón por cuaresma incrementa en un 20% este año, comparado al mismo periodo del 2024. La comercializadora de productos de mar detalló que se espera una derrama por $1,500 millones en el 2025. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.